Y quisiera compartir con ustedes dos mensajes sobre objeciones comunes a la fe cristiana. Y hago esto en parte por lo que Pedro dice en su primera carta, Primera de Pedro 3:15. Que dice, es un pasaje conocido, dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esta palabra, defensa, es apología en griego, y de ahí la idea de la apologética. La apologética es el estudio de razones que podemos usar los cristianos para defender nuestra fe. Y eso es algo que nos compete a todos, según Pedro, no solo a los pastores, sino a todo cristiano, porque hay un mundo allá afuera que demanda y exige no solo que les expliquemos el Evangelio, sino que también les expliquemos el por qué hemos venido a poner nuestra fe en el Señor Jesús. Así que, habiendo dicho eso, quisiera compartir en esta mañana una objeción común a la fe cristiana. Y ya de entrada quisiera decir que cuando hablamos de apologética, de la defensa de la fe, a veces se entiende únicamente como un valor para la evangelización, para salir de aquí y dar las buenas nuevas a nuestros amigos y familiares que todavía no son creyentes. Pero en realidad la primera razón por la que la defensa de la fe es importante es para el propio creyente, porque si somos sinceros, nos damos cuenta que a lo largo de nuestras vidas también entran dudas. A veces no nos gusta admitirlo o reconocerlo porque tenemos temor de lo que otros puedan pensar en cuanto a nosotros. Pero lo cierto es que vienen momentos de dificultades y hasta el propio creyente puede llegar a tener dudas o pasar por aflicciones. Entonces, la primera razón por la que es importante poder contestar estas objeciones a la fe es para uno mismo, para fortalecer su fe. Y también para, como no, fortalecer la fe de un hermano que pueda estar pasando por dificultades y por tiempo de crisis. Y en tercer lugar, como no, el saber responder a las objeciones a la fe cristiana es importante para el mundo que nos rodea, el mundo que está todavía en tinieblas, mundo que todavía no ha venido a poner su fe en el Señor. Entonces, por estas razones quisiera compartir con ustedes una de las objeciones más comunes que yo encuentro en mi contexto, es que si Dios es bueno y si Dios es todopoderoso, ¿cómo es que permite el sufrimiento? Entonces, el tema en esta mañana que quisiera abordar es ¿por qué hay sufrimiento en el mundo habiendo un Dios bueno? ¿Hay alguien que ha tenido esta pregunta y de verdad que es bastante común? Es de las más comunes. Entonces yo quisiera abordar en esta mañana, bueno, en primer lugar, para entrar un poco en este tema, quizás por el avance de los medios de comunicación, esta cuestión del porqué del sufrimiento es un tema mucho más patente en las conciencias de las personas. Sin ir más lejos, en las mentes de muchísimas personas en el mundo están las inundaciones en Pakistán, que han cobrado más de 1.500 vidas y se hablan ya de millones de damnificados. Están los incendios en Rusia, está el terremoto en Haití, ¿verdad? Hemos vivido aparentemente un año de muchísimas tragedias, catástrofes naturales, y aquí en México se está viviendo, como no, unos momentos muy complicados con esta famosa guerra contra el narcotráfico. Curiosamente, creo que esta noticia en particular quizás sale más, aún más, en la prensa española que aquí en la prensa mexicana. A veces mi mujer lee El País, que es el periódico más, digamos, de mayor distribución en España, y salen artículos sobre lo último de esta guerra y compara con el Imparcial, sería, de Hermosillo, y a veces los mismos artículos nos salen, quizás por ser tan común. Pero lo cierto es que esta guerra está cobrando las vidas de muchísimas personas, y ya no solo personas implicadas en lo que sería el crimen del narcotráfico, sino que también personas, entre comillas, inocentes, que nada tienen. Todo esto nos lleva, ¿verdad?, a hacernos la pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Si tú eres bondadoso y a la vez todopoderoso, permites el sufrimiento, el dolor que vemos. Hoy en día, además, creo que es interesante pensar en esto. Muchos de ustedes llevan algo que se llama un teléfono celular, en España se llama un móvil. Y muchos de los móviles hoy en día llevan cámara, llevan de todo. Son pequeños ordenadores, computadoras, en miniatura, ¿verdad? Y graban vídeos y sacan fotos. Y todo esto ha hecho que el problema del sufrimiento sea aún más palpable. Porque si antes, hace una generación, teníamos que esperar semanas, días, para que nos llegaran las noticias de un terremoto, de una inundación, hoy en día pasan literalmente segundos y ya las imágenes tan gráficas están colgadas en Internet. Y hacen que este problema nos toque aún más hondo en nuestro ser. ¿Qué respuesta pues podemos dar a nuestra propia conciencia, quizás, y a nuestros compañeros familiares que todavía no son creyentes? Esta es la cuestión que yo quisiera abordar en esta mañana. Y quisiera hacerlo desde tres puntos. Uno, ver en primer lugar que realmente el problema del dolor y el sufrimiento supone un problema para todos, no solo para el cristiano, sino para todo ser humano. En segundo lugar, abordar la cuestión del porqué del sufrimiento. Y aquí lo que compartiré es que el cristianismo contesta con matices. El porqué del cristianismo, el porqué del sufrimiento, el cristianismo contesta con muchos matices. Y en tercer lugar, el para qué del sufrimiento. Y es aquí donde veremos que el cristianismo pone su acento, su énfasis, en el para qué del sufrimiento. Así que vamos a empezar en primer lugar viendo la cuestión de que el problema del dolor es un problema para todos. Ciertamente es un problema para el cristianismo, para el que es cristiano. Y este dilema se suele expresar de la siguiente manera. Es lo que se llama silogismo: dos premisas y una conclusión que sigue lógicamente de las premisas. La primera premisa sería algo así: si Dios existe y es bueno, querrá que no haya dolor ni sufrimiento. Si además es todopoderoso, puede conseguir que no haya sufrimiento. Sin embargo, no hay nada más claro que la existencia del dolor y del sufrimiento en este mundo en el que vivimos. Por lo tanto, o Dios no es bondadoso, o no es todopoderoso, o no es ni uno ni otro, simplemente no existe. Y esta es un poco la lógica de muchos que no creen en Dios. de que Dios no puede ser. Y seguramente en estos momentos habrá personas en Pakistán y habrá personas en Rusia, familiares quizás de los afectados, que se estarán preguntando esta misma pregunta: Dios, ¿dónde estás en medio de estas inundaciones? La cuestión para el cristiano es aún más agudo en un sentido, porque el cristiano no solo afirma que Dios existe, sino que afirma rotundamente que Dios es bueno. Y esto hace que el problema del sufrimiento sea algo más que un dilema filosófico. Está en juego no solo la existencia de Dios, sino el carácter de Dios. Ese Dios que es amor, que es toda bondad. Alguien expresó así sus dudas, un escéptico: para mí esta cuestión no es una cuestión filosófica. Me niego a creer en un Dios que permite el sufrimiento, aun si él o ella existe. Quizás Dios exista y quizás no, pero aun si existe, no me puedo fiar de él. Estas son las dudas que tienen muchísimos hombres y mujeres que viven sin Dios en el mundo. Este es el caso del agnóstico. Puede que exista, pero no me puedo fiar de él. Pero claro, el cristianismo no solo sostiene la existencia de un Dios, sino que se basa en el hecho y en la verdad de que ese Dios es un Dios amoroso, es un Dios interesado en el ser humano. Bueno, este es el dilema desde la perspectiva de Dios. Pero veamos, en segundo lugar, que este problema del sufrimiento también lo es para el no creyente. Demos la vuelta a la tortilla por un momento, porque vamos a suponer por un momento un poco las ideas del que no cree en Dios, del materialista, del que afirma que no se puede creer en nada que no sea material. Entonces, para esta persona, ¿verdad?, todo lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras mentes comprender es lo físico, lo material, que tuvo su inicio en algo que se llama, ¿qué?, el Big Bang, para ver si estáis aquí despiertos esta mañana. El Big Bang, ¿verdad?, hace millones y millones de años, que ha venido desde aquella explosión a producir todo lo que hoy en día tenemos. Y el proceso de evolución nos enseña que todo ha evolucionado hasta la fecha por el proceso que se llama la selección natural, que es la ley del más fuerte. El fuerte sobrevive y el débil no. Pero si diéramos por sentadas esas ideas, ¿verdad que el bien y el mal nos explica? ¿Cómo podemos, pues, estudiar la distancia entre la Tierra y la Luna y concluir que robar es malo, que asesinar es injusto? No se puede. No se puede argumentar simplemente en base a lo que nuestros ojos ven, que vivimos en un universo injusto. O sea que todas las premisas, todos los conceptos preconcebidos que tenemos en cuanto al bien y el mal, lo que es justo, lo que es injusto, no se sostiene en un mundo si Dios no existe. El autor ruso Dostoyevsky dijo en una ocasión que si Dios no existe, todo es lícito. Porque si Dios no existe, no hay un fundamento sobre el cual construir nociones del bien y del mal, lo injusto y lo justo. Digo todo esto simplemente para que veamos que este problema del mal no supone simplemente un problema para el cristiano, sino que el que es sincero reconoce que es un problema también para el agnóstico, para el ateo, para el que todavía no cree en Cristo. Bueno, en segundo lugar, el porqué del sufrimiento. Y aquí el cristianismo contesta con matices importantes. A la cuestión, ¿por qué existe el sufrimiento? El cristianismo sostiene que hay una respuesta, si hablamos del porqué con P mayúscula. Y esa respuesta, en definitiva, es el fracaso moral del ser humano. Es debido a que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fracasaron en el Edén. Y de ahí viene todo el mal, la muerte y el sufrimiento que hay en el mundo. El libro de Génesis nos enseña que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y los teólogos hablan mucho de en qué consiste esa imagen de Dios, ser portador de la imagen de Dios. Pero mínimamente significa que entre todas las demás criaturas, Adán y Eva representaron a Dios, reflejaron a Dios en la tierra. Yo creo que en ese reflejar a Dios en la tierra estaba la cuestión de que, al igual que Dios es un Dios que toma decisiones, Él puso en el hombre, el ser humano, la capacidad de tomar decisiones auténticas, a diferencia de los animales, ¿verdad? ¿Qué decisiones toman las hormigas? Que, por cierto, aquí tienen las hormigas estas rojas, que corren a 100 por hora, es impresionante, ¿no? Pero ¿qué decisiones toman estas hormigas? Y qué malas que son, ¿verdad? También picaron a mi hija Sofía como 15 veces en sus pies. Pero son criaturas que actúan por instinto, ¿verdad? No son criaturas que reflejen la imagen de Dios tomando decisiones auténticas, como hoy no voy a seguir a la reina de las hormigas, ¿verdad? Y me voy a unir a otra colonia. No. Sin embargo, el ser humano sí que fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual significa que pudo Adán escoger obedecer a Dios o no obedecer a Dios. A veces hablamos de que nuestros primeros padres fueron perfectos. En un sentido, no es cierto. No fueron perfectos, solo inocentes. No fueron maduros, como lo seremos en el cielo. Pero a partir de esa inocencia, Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios. Y ese fue el momento en que se introdujo el pecado, de sufrimiento en el mundo. Así que la Biblia, el cristianismo, da esta explicación del porqué en P mayúscula del sufrimiento. Ahora, es cierto que esa explicación, si intentas hablar con un no creyente, no siempre dará un resultado favorable. No va a convertir a todos sus amigos no creyentes en cristianos de la noche a la mañana. Pero lo cierto es que al menos el cristianismo muestra una lógica, una coherencia, y eso es importante. Además, muchos, cuando hablamos de estos temas, descubrimos que muchos rechazan al Dios del cristianismo por este argumento que mencionamos antes, ¿no? De que si es bueno y si es todopoderoso, no podía haber sufrimiento. Sin embargo, detrás de esa objeción, muchas veces hay una falta de reflexión profunda sobre cómo tendría que actuar Dios en el mundo para satisfacer los conceptos preconcebidos de las personas. Y antes de explicar esto mucho más, quisiera simplemente leeros una cita de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Y me encanta cómo explica la superficialidad de estos argumentos. Dan que pensar. Dice así: quizás podamos imaginar un mundo en el que Dios corrige a cada momento los resultados de ese abuso del libre albedrío O sea, de esa capacidad de tomar decisiones reales de sus criaturas. Fijaos en esto. En tal caso, la viga de madera se volvería blanda como la hierba al ser utilizada como un arma. Y el aire se negaría a obedecerme si yo intentara poner en marcha ondas sonoras portadoras de insultos o mentiras. Pero tal clase de mundo no sería de una naturaleza que haría, pero tal clase de mundo sería de una naturaleza que haría imposible los actos injustos y en el cual, por consiguiente, el libre albedrío resultaría anulado. Es decir, que el ser humano en ese mundo que tantas personas quisieran tener acabaría siendo un autómata, un ser incapaz de tomar decisiones verdaderas, auténticas. Ahora bien, si bien el cristianismo contesta al porqué del sufrimiento con la respuesta que nuestros primeros padres fracasaron moralmente, en cuanto al P, a la P en minúscula, el cristianismo nos lleva a contestar que simplemente muchas veces no podemos saber el porqué de estas inundaciones en Pakistán, el porqué de los afectados inocentes en esta guerra en México. Muchas veces, en humildad, como cristianos, tenemos que decir simplemente que no sabemos la razón específica del por qué un familiar mío tiene cáncer y yo no. El historiador Lucas registra una entrevista muy interesante en la vida de Jesús, en la que, curiosamente, unas personas vienen a Jesús y le hacen, en resumidas cuentas, esta misma pregunta sobre unas personas muertas por motivos políticos. Quizás les suena a la historia. Y otras 18 personas que murieron aplastadas por una torre que les cayó encima. Y curiosamente, estas personas vienen a Jesús, que es Dios hecho hombre, que sí sabía exactamente el porqué con P minúscula de esas tragedias. Y sin embargo, fijaos cómo el propio Jesús contesta: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. ¿Piensas que ese familiar tuyo tiene cáncer porque es más pecador que otros? Creo que Jesús, si le hiciéramos esa pregunta hoy en día, diría: te digo que no. Más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Os digo que no. Más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Creo que los cristianos debemos de tener mucha cautela antes de pronunciarnos sobre el porqué con P minúscula del sufrimiento. Creo que debemos mordernos la lengua antes de decir: tal o cual población, porque era musulmana, sufrió lo que sufrió. Si el Señor Jesús, Dios hecho hombre, no se metió en ese terreno, creo que tú y yo debemos tener mucho cuidado antes de decir que tal o cual cosa pasó por tal o cual razón. Aquí no estoy hablando del que abusa de sustancias y acaba mal. Eso es una lógica, verdad, inquebrantable. Pero estoy hablando de ese sufrimiento, ese mal que quizás está pasando en tu familia en estos momentos. Tengamos cuidado. El cristianismo, en definitiva, matiza sobre esta cuestión del porqué. Pero sí, donde pone su énfasis es en el para qué del sufrimiento, en el para qué del sufrimiento. Y lo que quisiera que viéramos en esta mañana es que nos enseña a mirar en tres direcciones. En primer lugar, hacia atrás. En segundo lugar, hacia adelante. Y en tercer lugar, más allá de la superficie del sufrimiento, a los buenos propósitos de nuestro Dios. Y vamos a ver esto ya para acabar. El para qué del sufrimiento. El cristianismo nos enseña, en primer lugar, a mirar hacia atrás. Si bien habrá momentos en que no sabemos el por qué, lo cierto es que sabemos de una respuesta que nunca puede ser. Y es la respuesta: a Dios no le importamos. A Dios no le importa. Y sabemos que esa respuesta nunca es la correcta cuando miramos hacia atrás. ¿Y qué vemos cuando miramos hacia atrás? Vemos una cruz. ¿Y qué significa la cruz? La cruz es el momento en la historia en que Dios se implica, se hace hombre en la persona de su amado Hijo y se implica definitivamente en nuestro mundo lleno de dolor y lleno de sufrimiento. En aquella cruz Jesús no solo sufre lo que imágenes podrían representar quizás, agonía, un cuerpo roto, sino que sabemos que la mayor agonía del Hijo de Dios en la cruz es aquel momento cuando Él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese momento en que su propio Padre le da la espalda, el momento en que el castigo de nuestros pecados cae sobre Él. Y vemos, cuando vemos la cruz y consideramos el sufrimiento en el mundo, vemos un Dios al cual sí le importa. Un Dios que no es indiferente ante el sufrimiento del ser humano. Un Dios que vino en Jesús a sufrir con nosotros y aún más a sufrir por nosotros cuando puso su vida en lugar de los culpables. Me gusta cómo John Stott explica esta cuestión. Dice: no debemos imaginarnos a Dios en una tumbona. ¿Así se dice aquí? ¿Dónde se echa la siesta? ¿Cómo se llama? Ayúdame. Una hamaca. Una tumbona son estas sillas que se usan en la playa, ¿verdad? Para tomar el sol. Hamaca. Dice: no debemos imaginarnos a Dios en una hamaca, sino en una cruz. El Dios que nos permite sufrir, una vez sufrió en Cristo y continúa sufriendo con nosotros y por nosotros hoy en día. Yo mismo nunca podría creer en Dios si no fuera por la cruz. En este mundo real de dolor, ¿cómo podría alguien adorar a un Dios inmune ante el dolor? Nuestros sufrimientos se vuelven más manejables a la luz de los suyos. Todavía hay un interrogante en cuanto al sufrimiento humano, pero encima ponemos con confianza un sello, la cruz, que simboliza el sufrimiento de Dios. Es la autojustificación de Dios en el mundo como el nuestro. El para qué del sufrimiento, el cristianismo nos enseña a mirar hacia atrás, a un Dios que sufre con nosotros y por nosotros en Jesús. Nos enseña además a mirar hacia adelante. La historia de Jesús no se acaba, por supuesto, en una cruz, sino en una resurrección. Y esta es la gran esperanza a la que nos apunta el cristianismo. La resurrección, en definitiva, significa que el sufrimiento, las enfermedades, las tragedias y las catástrofes no tendrán jamás la última palabra, puesto que Jesús venció la muerte, puesto que hay un cielo, la vida del cristiano tiene esperanza. Y curiosamente, la esperanza del cristianismo no es un cielo etéreo, es decir, no es un cielo como a veces nos lo imaginamos, de nosotros como medio fantasmas, ¿no?, brincando de nube en nube y tocando el arpa, sino que es un mundo real, un mundo en el que se come, un mundo en el que nos conoceremos. Y en ese momento será un mundo de sanidad, sanidad de la tierra, sanidad de todas nuestras heridas emocionales, de nuestros cuerpos con todos sus achaques y quizás enfermedades. Miremos hacia adelante y sepamos que el mal no tendrá la última palabra. Fijaos como Dios lo dice en Isaías 65:17. Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Cielos nuevos, tierra nueva. Esta es la esperanza del cristianismo. Creo que hay un sentido en que el sufrimiento presente hará más dulce la vida después de la muerte. Pablo dice en 2 Corintios 4:17 lo siguiente: porque nuestra momentánea y leve tribulación, ahí está hablando del sufrimiento que tú y yo conocemos ahora, produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. Pensemos por un momento en un embarazo. Y rápidamente quiero decir que le pedí permiso a mi mujer para usar esta ilustración, porque no he experimentado un embarazo en carne propia. He estado muy cerca, en todos partos, pero no puedo hablar a partir de la experiencia. Pero no es cierto que después de todas las angustias, leves o más fuertes, de un embarazo, y después del dolor del parto, se produce un momento de éxtasis cuando la madre coge en brazos por primera vez a su criatura. Y creo que hay un sentido en que ese momento no es simplemente compensación por el dolor, sino que el dolor hace más dulce el gozo de ese momento, que de no haber sido por el dolor, ese momento no habría cobrado todo su impacto. Creo que algo de esto pasará, hermanos, en el cielo. Que cuando estemos allí, el dolor experimentado aquí no solo compensará el gozo del cielo, sino que el dolor experimentado hará aún mejor ese eterno peso de gloria que será para todos aquellos que confían en Jesús. Por último, nos enseña a mirar más allá de la superficie, a los buenos propósitos de Dios. El sufrimiento nos permite pensar en los fundamentos de nuestra vida. Tantos seres humanos, e incluso creyentes, podemos llegar a pensar que a base de nuestros logros y a base de nuestros esfuerzos y estudios y buenas notas y cuestiones que nos corresponden a nosotros, estamos construyendo una cierta seguridad, un nombre, una identidad. Pero cuando nuestros ojos son bombardeados por las imágenes de una catástrofe, rápidamente uno se da cuenta de qué sirven mis esfuerzos si llega una inundación como en Pakistán. Y el dolor y el sufrimiento nos invitan a pensar sobre qué cimiento estoy construyendo yo realmente en mi vida, mi identidad y mi sentido de seguridad en la vida. Porque si es algo menos que Dios y sus promesas, entonces no es fiable. Porque una inundación puede llegar a tu ciudad, o un terremoto, o una enfermedad a tu familia. Y si estás construyendo tu gozo, tu sentido de seguridad sobre otro cimiento que no sea Dios, entonces estará todo perdido. Pero si construyes sobre Dios, tu fundamento es inamovible, venga lo que venga. En segundo lugar, miremos más allá de la superficie para tener otra perspectiva sobre las cosas. Nuestra tendencia como seres humanos es, y mi tendencia personal, es de no apreciar debidamente las bendiciones de Dios, en definitiva. Cuando mi hija Naime tenía como 3 años, una vez llevé a los 3 mayores, Sofía no había nacido todavía, y les llevé al zoo. Y nuestra costumbre era, entrando al zoológico de Barcelona, a la mano derecha había una tienda y tenían juguetes de animales y cosas así. Así que siempre les dábamos permiso para... Mi esposa no estaba conmigo, y un detalle muy importante, porque de lo contrario, lo que os voy a contar ahora no hubiese pasado. Así que entramos en la tienda y durante un momento yo me distraje. No sé, viendo algún libro, seguramente en la tienda. Y levanto la vista y veo a Sebastián y veo a Steven, pero no veo a Naime por ninguna parte. Y rápidamente empiezo a pasar por los pasillos y no está. Y salgo por la puerta y miro en todas direcciones y no la veo. Entonces, en ese momento, como se pueden imaginar, me entra un pánico tremendo. Y estoy seguro ahora que ese momento no duraría más que 3 o 4 minutos. Hasta que por fin mis ojos se levantan y ven a Naime persiguiendo a unas palomas. Y pienso, ay Señor, esta hija que creía haber perdido, la he vuelto a ganar. Y a veces el sufrimiento es una gran bendición de parte de nuestro Dios para que apreciemos las cosas que deberíamos estar apreciando, pero no las apreciamos hasta que no las perdemos. No apreciamos la salud hasta que la perdemos y la volvemos a ganar. Y si miramos más allá de la superficie, esta es una de las cosas que nuestro Dios nos puede enseñar. Por último, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga en la vida del que sigue a Jesús. En el Antiguo Testamento, en Génesis, hay una de las historias que más me gusta. No soy capaz de leer esta historia, de hecho, sin que me caigan muchas lágrimas. Y es la historia de José. ¿Alguien más le pasa? Llora cuando le... ¡Ay, tremendo! Casi me pasa ahora. Sobre todo en ese momento de reencuentro, yo me derrito. Quizás porque soy uno de 7 hermanos, no sé. Pero en definitiva, vemos en la vida de José una gran verdad, porque es un hombre, por lo que la Biblia cuenta, un hombre recto, un hombre que quiere agradar a Dios, y sin embargo es traicionado por sus hermanos. Sus propios hermanos le venden como esclavo, quieren matarlo, de hecho, y pasa por una angustia, una tragedia y una traición tras otra. En definitiva, por injusticia tras injusticia tras injusticia. Hasta que llegamos al final de Génesis y se produce un reencuentro. Las vidas de José y de sus hermanos se vuelven a entrelazar. Y en aquel momento se acordarán que los hermanos de José están atemorizados, ¿no? ¿Qué hará este que es su segundo después del faraón en Egipto? Y estas son las palabras de José. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. La garantía del cristiano no es librarse del sufrimiento. De hecho, si de algo puedes estar bien seguro, es de lo contrario. Si sigues a Jesús, sufrirás. La garantía del cristiano es que nunca sufrirás sin que haya un buen propósito de Dios detrás del por qué estás sufriendo. Quisiera concluir con una otra cita de Dostoyevsky, el autor ruso. Da mucho en qué pensar. Dice así: yo creo como un niño que el sufrimiento será sanado y compensado, que todo lo absurdo de las contradicciones humanas desaparecerá como un pobre espejismo, que al final del mundo, en el momento de la armonía eterna, algo tan precioso sucederá que compensará para todos los corazones, para consolar todos los resentimientos, para expiar todos los crímenes de la humanidad por toda la sangre derramada, que no solo hará posible perdonar, sino también para justificar todo lo que ha pasado. Y creo que esta será nuestra experiencia cuando lleguemos al cielo. En ese momento se contestará, quizás, probablemente, el porqué de todas las penurias de tu vida y de la mía. Quiero animarte en esta mañana, porque si bien en estos momentos estás aquí y piensas, Steve, yo la verdad es que en estos momentos no estoy pasando por ninguna dificultad, te puedo asegurar que no faltarán muchos días para que te des cuenta que sí, vivimos en un mundo caído. Aférrate a las promesas de Dios. Es lo único seguro en este mundo. Medita en estas cosas también, porque si bien en estos momentos tú no tienes muy claro, o piensas, de momento no me pasa nada difícil, seguro que si miras incluso por esta iglesia, verás a alguien que no puede decir lo mismo, y quizás tu papel, tu ministerio en estos momentos puede ser el de consolar al que sufre. Y por último, quiero pedirte que estés preparado, que medites en estas cuestiones, en estos textos, para poder dar defensa por la razón del por qué tú crees en el Señor Jesucristo. Nunca convencerás por la elocuencia de tus palabras al que no cree, pero Dios se vale de medios, y medio es nuestro testimonio, nuestras palabras. Y Pedro dice que debemos estar preparados. Amén. Bueno, quizás simplemente acabar con una palabra de oración. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana por el habernos permitido meditar en esta cuestión que nos sobrepasa, sinceramente. Pero Señor, hasta donde nos conviene saber y entender este tema, tú has hablado y queremos entender lo que has dicho. para nuestro propio corazón y también para el corazón de otros. Así que pedimos en esta mañana que selles tu palabra una vez más a nuestras conciencias y nuestros corazones, para que vivamos, Señor, para tu gloria y el bien de nuestro prójimo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.